tunapoanza ibada hii katikati mwa juma, karibuni kwenye ibada katikati mwa juma ya Bwana.
And tonight is very big blessed people. Thank you for the calling. Tonight is very big blessed people. This is a very busy time, a revival time.
We
are celebrating the visitation of God. Thank you for that calling. You helped me so much. Yes, that's very good. Thank you for doing that. Good enough. So, I'm on air. So we are celebrating a very busy time in the calendar of God.
Bienvenidos amados radioyentes y amados que están viendo por video. Este es un tiempo muy ocupado, una visitación que nunca jamás antes se ha visto. Esta noche en el servicio de la media semana hay un poderoso mensaje que está preparado para ustedes. Es muy crítico y todos ustedes necesitan escucharlo. Y yo sé que ya estamos con tendencias número uno en los medios de comunicaciones como Twitter. También en Kenia estamos con tendencias número uno en Alemania, número uno en Italia y número uno en Sudáfrica. Es muy poderoso que ahora Sudáfrica está a bordo. Yo sé que estamos llevando a cabo un programa de televisión ahí en la televisión nacional y están siguiendo con nosotros. Esos programas de televisión vuelven de nuevo. Nuestro primer contrato con ellos terminó, el segundo empieza. Que el arzobispo Mark Pedro los contrató para llevar a cabo. Entonces, muy poderoso a esta hora, el Señor habló conmigo sobre Sudáfrica recientemente y me llevó a Sudáfrica y los pastores más principales llegaron a encontrarse conmigo. Y antes de irme, ellos me estaban preguntando qué es lo que el Señor ha dicho y ellos estaban escribiendo todo rápidamente en sus cuadernos antes de que yo me fuera en vuelo, tomara mi vuelo de salida. Entonces, por voz, el Señor desde el cielo dijo, dile a esta nación que se prepare 3 días de arrepentimiento nacional, ayunando por 3 días, culminando con un día de una asamblea sagrada para arrepentirse ante el Señor, una asamblea nacional. Estaban escribiendo muy rápidamente y el presidente de los pastores estaba sentado al lado mío escribiendo rápidamente. Este es un tiempo muy poderoso y yo digo que el mensaje de esta noche es demasiado crítico y necesitan escucharlo si quieren entrar al reino de la gloria. Si quieren entrar, necesitan escuchar este mensaje de hoy. Pero primeras cosas primero, quiero tratar el avivamiento ocupado y avanzado que ha golpeado a este país, a esta tierra, a este país. Y saben muy bien que el enemigo de la unción, los enemigos de la unción no van a estar contentos con eso. Y de eso yo estaba tratando con las personas hoy, para que puedan dirigirse a esas cosas. Poderoso tiempo en la historia de la tierra. Qué privilegio estar en este tiempo que fue prometido en la Biblia. ¡Aleluya! Gracias, arzobispo Michael Nisswan de Alemania, el director de la transmisión. Quiero compartir algunas cosas primero. Tenemos pastores que se han unido a nosotros en Washington, Eldoret. Muy principales reverendos Yo les doy la bienvenida, hijos míos, en el poderoso nombre de Jesús. Yo les doy la bienvenida a la casa del Señor. Leonard Hayangi, un supervisor de iglesias muy principal, Kasyangi. Leonard Kasyangi, del Ministerio Interno de Comunión de África, son clérigos muy principales en ese país. Tienen sus iglesias, tienen pastores bajo ellos. Este es el supervisor Leonard Kayangi
The Ministerio Interno Fellowship of Africa.
El Ministerio Interno de Comunión de África. Y dice, no puedes ver. No puedes ver. Ellos dicen que no puedes ver ese movimiento de Dios y ignorarlo y después entrar al cielo. Olvídalo.
God is here and here alone.
Y Dios está diciendo, ellos están diciendo que Dios está aquí y solo aquí. Y toda nación está anhelando esto. Y Pastor John Bunay, de la iglesia de el rey de Salem, yo te doy la bienvenida. En Wasingishu, Eldoret. El pastor principal John Bunay, el rey, en la iglesia del rey de Salem, también el pastor principal es de la iglesia católica, se ha cruzado, y dice que no puedes ver en la manera que los profetas están levantando a los lisiados en la tierra y después intentar entrar al cielo. Dice que no es posible. Y no necesitas ser un genio para saber eso.
This is Gospel Evangelistic Team Church.
También Joseph Luceno de la Iglesia Evangelística.
I welcome you in the mighty name of
Jesus. Yo les doy la bienvenida en el poderoso nombre de Jesús.
In this place, the Lord
en este lugar el Señor visita. La nube de Dios ha descendido aquí. A tan solo mi palabra por la primera vez en el Nuevo Testamento. Todo el mundo a nivel global está anhelando esto. Tantas iglesias de los Estados Unidos están anhelando esto. Nos están escribiendo, diciendo, ¿pueden traer esto aquí también? Pastores principales en los Estados Unidos, muchos de ellos. Están diciendo que hemos identificado, tú eres el que hemos estado esperando. ¿Puedes traernos este avivamiento? La iglesia en Estados Unidos está muerta. Necesitan avivamiento. Y por toda la tierra, Europa, la China, Pakistán, muchas iglesias. En India, un solo ministerio con 89 pastores y muchos de ellos han cruzado a este ministerio. Nadie puede ignorar el mover de Dios. Yo les doy la bienvenida, mis hijos. El Ministerio Interno de África y John Bunay de la Iglesia del Rey de Salem, también John Bunyan de la iglesia del rey de Salem, y después Joseph Kipsoyego, mi propio hijo de la iglesia católica, y dijo que no podía él contenerse más, cruzó. Era un catequista principal. Y después, el pastor Joseph Luceno, un pastor muy principal de la iglesia del equipo evangelístico, del evangelio. Así les doy la bienvenida. El Señor está hablando Él mismo y está hablándole a la iglesia sobre la gloriosa venida del Mesías. Y le está diciendo a la iglesia que se prepare en santidad y en justicia. Vamos a organizar un día cuando todos ustedes van a venir a la iglesia, a la oficina principal de la iglesia, del ministerio. Y va a haber una gran recepción aquí para recibirlos y bendecirlos en el poderoso nombre de Jesús. Y para construir un equipo para que sus iglesias puedan estar ahora inundadas, como ven aquí, para facilitarles, porque somos una familia, en el poderoso nombre de Jesús. Y mi hijo, Bishop Reverend David Chemati, los que han cruzado en el Boré también son mis propios hijos.
The one we started with from far away. Hallelujah.
El obispo David Kenyati es uno de los del clero más principal en este país. Mi hijo Bishop the Reverend David Kenyati, reverendo. Él está muy sazonado en la palabra, es muy principal, tiene mucha experiencia, y él dice que no puedes ver la nube de Dios descender y ignorarla y después entrar al reino de Dios. Olvídalo, no lo lograrás.
And I see my own son Bundotrix is also sitting there. The senior editor teacher Bundotrix is right there. A big team went to receive him.
Hay un gran equipo para recibirlo.
So I receive you, my son, senior bishop, right reverend David Kenyati.
Yo le doy la bienvenida, reverendo obispo David Kenyati, de la iglesia de la ciudad de misión, iglesia de misión de la ciudad. Aquí ves que los lisiados son levantados por los dos profetas. Es histórico, es asombroso. Esa fue la declaración que ellos hicieron abiertamente. El Señor habló y dijo que ahora tienen que escuchar la instrucción de Él, de arrepentirse y alejarse del pecado y prepararse para la venida del Mesías. Nadie puede luchar contra tal mensaje tan puro. Nadie puede pelear contra eso. El mensaje de arrepiéntete y aléjate del pecado. Nadie puede ir contra eso. Esa es la pura o agua pura que está entrando a la iglesia. para traerle vida a la iglesia. Yo los recibo en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a recibirlos formalmente y oficialmente en la iglesia, en las oficinas del ministerio. Yo sé que cruzaste con 11 también supervisores en sus iglesias. Y también el obispo Kennedy Sacconi de la hermandad de la del remanente de la verdad, el ministerio. Ha cruzado con 11 iglesias en Bungoma. Y yo recuerdo, hijo mío, cuando empezamos. Maureen Wachuli también, la obispa que ha cruzado con sus iglesias también. Yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y te doy la bienvenida nuevamente a la casa. Aquí nos estamos preparando para la venida del Mesías. Y la unción del Señor es muy poderosa aquí. Los lisiados se están levantando y caminando después de tan solo un decreto. Cynthia Wanjiku ahora está en universidad cuando nació totalmente ciega. Está, Dorcas también está viendo. Dorcas Birma ahora está muy saludable y sirviendo normalmente en su comunidad allá en Nayali. Estaba totalmente ciega también. Así nos estamos preparando para la venida del Mesías. Yo también quiero bendecir al pueblo. Otros pastores principales del Doré, ellos quieren cruzar esta semana. Hay en el Doré dos pastores principales que me han enviado un mensaje hace dos días que esta semana quieren cruzar a la familia de Dios, donde está el Dios, donde está Dios. Y tenemos 50 también pastores en Zambia. Un gran avivamiento está ocurriendo en Zambia. 50 pastores juntamente con sus arzobispos y obispos. Y en los Estados Unidos de América también, Pakistán hay muchos, en India hay muchos. Vamos a organizar una reunión internacional.
When you will be able to fly.
Estamos esperando un respiro de esta coronavirus para que puedan venir. Antes de empezar esta noche, bendecido pueblo. Esta ha sido una semana muy ocupada. Es un récord bíblico que se ha logrado.
Miriam Wanjiru.
It
is unbelievable. Miriam Wanjiru was totally crippled.
Miriam Wanjiru, she was.
You look at it, and those legs are heavy. She's pulling them like a tractor.
Mira cómo ella se mueve. Se mueve como un tractor que está cargando un tráiler. Esto ha tenido tendencias en número uno. Una de sus manos está seca también, está, puedes ver que está, tú ves que su pie derecho se cae hacia la derecha. Ella estaba pasando esta tortura, 15 años de edad. Ella ya estaba convirtiéndose en una mujer madura.
Because you can see that the picture of her crawling at that age is unbelievable. The picture of her crawling is terrible.
Esa imagen de ella arrastrándose es terrible. Y a esa edad. Y los hospitales se rindieron y le dijeron, llévate a tu hija a casa.
She was in this form. For all the 15 years. For 13 years of the 15 years. Because she became crippled 3 years after birth. So Wanjiru, Miriam Wanjiru. This is where the family had resigned to.
La familia se había resignado a esto, pero después de tan solo un decreto desde Nairobi, mira lo que ocurrió. Vamos a escuchar lo que dijo la madre antes de hacer cualquier otra cosa. Lo que dijo su mamá en el momento exacto. El sábado a la una.
Mira la camita. Acá me envía mam.
Está hablando un poco.
Dijo a Gaya, no, un poco a la tendea. Se apura un poco con Pone Canguca. Trae con Moagica. Pata a Nica, mire, disputa así mi cuenta en la curia.
Dice que ella se colapsó en el suelo, llorando. Después de que su hija fue sanada. Está identificando a los obispos, Murray, Daniel, obispos. Mira, dice que en lo que ella camina más, se enderece más. Vamos a escuchar un momento la celebración. Un gran avivamiento en la tierra, en el país, aleluya. Un gran avivamiento. Estaba con tendencias número uno en Twitter. El obispo, un ingeniero que está mencionando. El ingeniero Daniel también. Te puedo ver a muchos obispos principales allí.
Bishop Kevin Okumu.
El obispo Kevin Okumu.
Bishop Rafael.
Obispo Rafael. Que bello tiempo en la iglesia. Por eso es que todas las iglesias se están cerrando y se están uniendo a nosotros. Dice que no tienes que ser un genio para saber que esto es bueno, que tienes que unirte a eso para entrar al cielo. Miriam Wanjiru se ha levantado. Mi propia hija se ha levantado. Esta es la hora de poder en la iglesia. Yo veo los obispos principales. Obispo Macharia. Mira el gozo que ella tiene. Todos los días se enderecen más y más. Y eso es lo que hace que todos entiendan que el Mesías está llegando. Te puedes imaginar, los profetas de Yahweh levantan, en los últimos 3 días, levantaron a un lisiado por día. Muy poderoso. Muy poderoso allí. Un tiempo muy grande. El lisiado ha caminado. Esta canción dice, teníamos razón. Tuvimos razón de seguir a los dos mensajeros del cielo. Aunque no necesitas ser un genio, que el mensaje de regresar a la santidad es de Yahweh, y están diciendo, teníamos razón. Y su nombre es Jehová. Él ha llegado en su nube. Y está ahora levantando a los lisiados por todo el país. Doctores principales estaban ahí también. Ellos fueron para ver por sí mismos, porque ellos conocen a estos pacientes. Ellos saben las instrucciones que le dieron a los papás, que se la llevaran a casa, no podían hacer nada. En un instante sus músculos débiles fueron fortalecidos. El cerebro fue capaz de coordinar. Mi propia hija Miriam Wanjiru. Hey, ha, ali, ni, 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 tenemos esta gran celebración, amados hermanos. Sabemos que cada milagro que ocurre, sabemos, amados hermanos, que es un paso más cerca a la venida del Mesías. Aquí están todos los directores principales, doctores, doctor Ambula, el doctor Toromo y muchos otros. Esto es muy grande, muy poderoso, lo que Dios ha hecho. No tenemos tiempo. Vamos a regresar a esto más tarde. Y otro lisiado se levantó y caminó. David Cherubio.
This is when they came to the meeting of the Lord, where the doctors come and examine them before they enter the meeting.
Así es cuando entraron en el portón uno donde los doctores normalmente los examinan. Mi hijo Kevin Cherubio tenía una cabeza, vemos por su condición, era una cabeza grande. Los doctores se dieron por vencidos. Le dijeron a la mamá, vete a casa con tu hijo. No hay nada que podemos hacer. Esta es una de las reuniones donde la mamá lo trajo. Los doctores que son voluntarios. Tenemos más de 200 doctores que son voluntarios y llegan. Doctores llegan a examinar a los niños para la gloria de Jesús. Más de 200 doctores siempre que son voluntarios. Se ofrecen como voluntarios. Vienen y los graban para establecer que este lisiado cuando llegó era lisiado y cuando se sana ahora también testifican que ha sido sanado. Y de la manera que el Señor me enseñó esto desde el reino de la gloria, fue muy poderoso. Kevin Cherubio, totalmente lisiado. Escuchemos lo que la mamá está diciendo en el portón. La mamá ha sido entrevistada un poco. Yo creo que lo tratan de sostener.
Okay, so it's in the long clip that's coming up. But the mother was, so he was bound to the soil.
Entonces él estaba condenado al suelo.
At one decree, look at what happened.
Y después de un decreto, mira lo que ocurre. Mira lo que, mira, ahí lo tienes. David Cherubio se levantó. ¡Aleluya! 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 Y los doctores han enviado un comunicado que ya se le ha también cogido el tamaño de su cabeza, se ha reducido para establecer la autoridad de la sangre de Jesús. Tenía esa cabeza hidrófila. Hidrófila. ¿Cómo puedes tú entonces con una mente normal, cómo puedes luchar contra eso? Todo el país se puede ir contra ti. ¿Cómo puedes intentar pelear o luchar contra eso? Cuando las familias estaban ahí estancadas con sus lisiados, se van a preguntar, ¿qué satánico eres? ¿Quieres que ellos se queden varados ahí con sus lisiados por toda la vida? Entonces el Señor envió a alguien y está levantando a los lisiados, a miles de ellos de esta manera. No necesitas ser un genio para irte, unirte con esto. Aleluya. ¿Cómo podemos ¿Qué podemos hacer para ayudarte más? Aleluya. Eso es muy poderoso. Y esto se ha convertido en un reto para los enemigos de la unción. Mira los obispos principales. Este era un langar, era un director, en un oficial policía en cargo. En la oficina del presidente, él estaba en cargo de los policías. Y ahí lo vemos celebrando. Escuchemos la gran celebración, amados hermanos. Poderoso, poderoso. Veo a mi hijo de Loviani. John Well. Muy poderoso. Obispo principal allí. Y profesora Ambula. Muy poderosa. Ella está en la educación, es profesora de educación, educando a la nación, aleluya. Y cuando el Señor hace eso, ellos se van de sus oficinas y entran a la celebración. Esto es muy asombroso. Mira al obispo municipal Murey. Todo el día estuvimos con tendencias número uno con este clip. Todas las naciones. Este es el director de los servicios médicos, él mismo. Él conoce estos casos. Él tuvo que correr allá. Muy poderoso. Está ahora caminando el niño. Mi hijo Kevin Cerullo. De repente, todos irrumpieron y entraron a la aldea, a la ciudad. Esta noche es lo que tenemos para ustedes. Disculpe que no tenemos tanto tiempo. Y después de tan solo un decreto en Australia, ellos estaban participando en el servicio global. Joseph Alphonse estaba totalmente iniciado por todo este tiempo. Yo creo que 3 años ya. Totalmente iniciado después que le hicieron una cirugía y le sacaron un tumor en el cerebro. Este es New South Australia. Y la única diferencia con esas familias y otras que tienen iniciados es que esta familia estaba sintonizada con el servicio global. Recuerdo una vez en el servicio de sanidad que yo dije que cuando te conectas conmigo a sí mismo, te has conectado con el mismo Señor, porque yo soy su mensajero, yo soy su enviado, yo lo represento en esta misión. Represento su interés en esta misión. Eso es, no tienes que ser genio para saber eso. Incluso el decreto se te puede mostrar. Esto ocurrió en el sur de Nueva Gales, en Australia. Yo decreto en el nombre de Jesús que, basado en las palabras de mi lengua, los cristianos se van a levantar a través de todo este país y van a caminar, y también en el extranjero, en el poderoso nombre de Jesús. Lo clave ahí fue cuando él dijo también en el extranjero. La madre estaba sentada escuchando con su niño iniciado en este decreto en particular. Y qué pasó, lo que pasó después la asombró. Cuando ella se fue a la cocina y regresó, ahí estaba caminando su bebé. Y eso, amados. Bienaventurados son los que se sintonizan a este servicio. Y Joseph Alphonse se levantó y caminó. Y los principales obispos en Australia ayer los llevaron al doctor. El profesor Amish lo llevó al doctor. En el sur de Nueva Gales, en Australia, amados hermanos. El doctor estaba asombrado. Dijo, él no está supuesto a haberse levantado instantáneamente. Estas son algunas de las celebraciones que estamos llevando a cabo. Mira eso, mira eso. Es en Australia, amados hermanos. Sur de Nueva Gales. Los profetas quieren escuchar cuando dicen Mungu Wannabe. Swahili se ha convertido en un idioma de avivamiento. ¡Aleluya! En Europa se canta, en la China, en Estados Unidos, Corea, Australia. ¡Qué poderoso avivamiento! Y los doctores estaban asombrados. Y, amados, sabemos que aquí en Latinoamérica también lo cantamos. Aleluya. Muchas gracias, bendecido pueblo. Estas son algunas de las cosas que ocurrieron. Un lisiado cada día por 3 días es un récord bíblico. Para establecer el poder y la autoridad de la sangre de Jesús dentro de la iglesia. Para avisarles a las naciones que el Mesías viene, que necesitas estar listo. Que el pueblo de Dios sepa que su Salvador viene. Así que bendecido pueblo, hay muchos otros eventos que le esperan. Esta es nuestra temporada de ayuno. Es importante porque a veces el cuerpo puede ser tóxico para tu cuerpo, la comida puede ser tóxica para tu cuerpo y para tu alma. Por eso el ayuno es muy importante. Ahora estamos en el medio de a nivel global, un ayuno global. Hay muchos millones que están ahora ayunando con nosotros. Aleluya. Y recuerda que es un ayuno seco. No pueden leer televisión, ni de leer periódicos seculares, ni escuchar radios seculares, y no tomar y no beber. es un ayuno seco. Qué privilegio que podemos participar en esto. Lo que el Señor y Salvador tuvo que sufrir por 40 días y 40 noches. Pero esta noche tengo un mensaje tan extenso, no sé cuánto puedo hacer. Así que bendecido pueblo, hemos estado con esto por meses debido al tesoro que el Señor ha podido minar, sacar de esto para la preparación de ir al cielo. Y hemos visto claramente aquí que el Señor le está hablando claramente a la iglesia sobre estar preparado, cómo prepararse para ser una iglesia santa, cómo prepararse para el reino de Dios, el reino eterno de Dios. Hemos tomado una gran expedición en la Biblia entrando al primero de Corintios 4:5, y en esta expedición bíblica tanto tesoro ha sido obtenido para ayudarle a la iglesia. Y déjenme llevarlos brevemente para que podamos todos estar en la misma página, para acordarles nuevamente. La escritura principal que nos ha estado navegando en la Biblia. Y te preguntas, ¿por qué es que alguien quiere predicar dinero y prosperidad? Mira la gloria que se pierden. Los lisiados están caminando en sus miles, ya no podemos contar. Incluso en esta semana pasada, tendría yo que chequear la lista. Porque ahora tenemos Nakuru, Endor en Nakuru, tenemos a Kevin Cerullo, y si recordamos bien, en Capto Juan, Jael Chantay, y después a Capemua, Mushindi, y fuimos a muchos lugares. Hay un lunático en Subukia, y fuimos todo el camino a Mali, Redenta Mewe, y regresamos a Otawala, Wangoy creo que está ahí, o alguien así, al Likoni. Yo tendría que leer la lista. Likoni, donde dos lisiados se levantaron. Y fuimos todo el camino a Otawala, Sakeni, a Silva Wamboy. Hemos sido inundados. Ese es el rol que la iglesia está supuesta a tomar en el país. Cuando los hospitales son derrotados y la gente es abandonada, la gente es muy sabia, no les puedes engañar. Saben que Jesús, cuando se ha ya rendido todo esfuerzo humano y no hay equipo médico para ayudarle en su situación, eso es lo que la iglesia santa hace. Por eso es que yo he estado trompeteando: arrepentimiento, arrepentimiento, aléjense del pecado, aléjense del pecado. Porque el Señor quiere alcanzar a su pueblo que está desesperado. Y tenemos tantos lisiados, si vamos a un mes, como Nancy Mucheru, y con sus hijas, Joylin y el resto, y Marreca. así en el Señor. Hay muchos bendecidos pueblos, pero ese es el rol de la iglesia, que nadie te mienta. La sangre de Jesús y la cruz de Jesús tienen poder, tienen poder. Tiene poder para dirigirse a tu necesidad. Aleluya. Y eso es lo que el Señor está exponiendo en la tierra. Pero lo más importante es que me está introduciendo a ustedes. Usted sabe que Él lo hace por sus siervos para que las naciones lo conozcan. La escritura que nos ha estado navegando a través de la Biblia es el libro de Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5. Cuando el Señor reprendió a la iglesia apóstata y dijo: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Yo digo que esto está exaltando algunas cosas muy importantes. Está hablando del juicio. Y está hablando del tiempo para ese juicio. El tiempo escogido. Y dice que el Señor llega por ese juicio. Y dice que viene, que es un proceso que tienes que esperar para que venga ese juicio. Y esa espera es para que esperes a la venida del Mesías. Y cuando Él lanza esa información, Él no da ninguna fecha específica. Esto significa que Él está hablando de la inminencia de la venida del Mesías, que su venida va a ser abrupta. Cuando menos lo esperes, Él llega. Por eso dice: espera hasta que venga el Señor. Él traerá a la luz lo que está escondido en la oscuridad y va a exponer los motivos, las motivaciones del corazón. En ese tiempo, en ese momento, estábamos enfocados en esa declaración última, que en ese tiempo todos van a recibir la alabanza que les corresponde. Y a través de este viaje que estamos en, a través de este peregrinaje, han entendido que en este momento todos van a recibir su alabanza de Dios. Y esto se ha convertido en un tema sin fin, que tal vez no vaya a terminar. Que en ese momento todos van a recibir su alabanza del Señor. En ese tiempo cada uno va a recibir su alabanza de Dios. Y vimos claramente que el Señor está usando eso para instruir a la iglesia de hoy. Esta sección en particular del versículo 5, capítulo 4, versículo 5, vemos que está hablando sobre el juicio de Dios que ocurre en el reino de los cielos. Y del otro lado, por otra parte, está hablando de Apocalipsis 20, 11 al 15. El trono blanco de juicio del Señor. El temible día de un juicio. Entonces, bendecido pueblo, hemos estado mirando esa parte que dice cuando cada uno recibirá su alabanza que le corresponde de Dios. ¿Qué significa eso? Yo tomé lo que era más relevante para la iglesia que me escucha hoy.
And here he's talking to you.
Y aquí te está hablando sobre prepararte para el rapto, para que seas llevado al reino de la gloria, el evento que Dios me ha mostrado.
So he's asking you to prepare in this way.
Él te está preguntando que te prepares de esta manera. Te está hablando de una manera. Disculpe, hermanos, hermanos, me fue la señal por un tiempo. Sabemos claramente que los rebeldes que rechazan al Señor, ellos se irán todo el camino a ese juicio final, que es en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y ese es el juicio final. Y después entras a ese estado eterno. Y aquellos que rechazan al Señor, ¿quiénes son? Vamos a ver con más detalle en las Escrituras, pero veamos en Lucas 19. Podemos empezar desde el 23. O Lucas 23, creo que dice. Lucas 23. Versículo 23.
That he, Jesus, be crucified. And their shouts be
paid.
And if you read on and on,
si sigues leyendo, estaban insistiendo que fuera crucificado. Entonces, dice que él no encontró ningún cargo contra él. Versículo 18 dice, querían que soltaran a Barabas, que era un asesino. Está en Lucas 23, versículo 18, está en ese momento, pero gritaron a una voz, llévate a ese y suéltanos a Barabas. Ahora está hablando de cómo la iglesia de hoy ha rechazado al Mesías como lo hicieron los fariseos. Es Lucas 23, 23. O Lucas.
It is impossible for, again, Hebrews chapter 6, 46. It is impossible for those who are fast in enlightenment.
Ahora está en Hebreos 6, 4, 6, amados hermanos. Se está moviendo muy rápido. Lucas, Hebreos 6, 4, 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que se han sido una vez iluminados, que han saboreado del don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de eso se apartan. Esas credenciales que hemos leído aquí solo puedes describir a una iglesia como la de Kenia, que se han levantado lisiados. el cielo se lo ordena y se abre y cae la lluvia instantáneamente. Esa descripción en Hebreos 6:4-6, con todos esos credenciales, que si tú caes, es imposible que sigas regresado al arrepentimiento. Dice, porque, dice aquí, porque, así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios. Por eso nos llevó al libro de Lucas 23:23.
Aleluya.
Y nuevamente. Cuando el Señor iba a ser crucificado, versículo 23, y dijo, pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Es asombroso que la iglesia de hoy está haciendo eso mismo. Hemos leído en el libro de Hebreos 6, versículos 4 al 6, que cada vez que naces de nuevo y caminas en justicia y después te deslizas de la salvación, que ves a los deseados caminando y después te sales, te caes. Dice que estás crucificando al Hijo de Dios nuevamente. En otras palabras, cuando eres nacido de nuevo, recibes la gracia, te arrepientes del pecado y por alguna razón regresas al pecado. Dice, al hacer esto, tú hieres a Jesús, lo hieres, porque lo estás regresando a la cruz. Porque le estás diciendo que el primer calvario no fue suficiente para librar al hombre. En otras palabras, está escuchando esos clavos nuevamente, perforando nuevamente. Oye eso, pan, pan, cuando están clavándolo. Eso es lo que implica el Señor aquí. Esto es absolutamente serio. Rechazando a Jesús. Para aquellos rebeldes que rechazan a Jesús. Como el primero Lucas 19 que vamos a cubrir después. Lo vamos a cubrir con más extensamente esta noche. Cuando miramos esas alabanzas que reciben de Dios. Ahora, Lucas 19, versículo
14.
Y dice, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Cada vez que tú caminas con el Señor, caminas en los pasos de Jesús, tú enfrentas esto mismo. Tú has visto cómo los dos profetas a veces dicen, no queremos que este hombre esté sobre él. Es un rechazo. No queremos que este hombre esté sobre nosotros. Es un rechazo. Tienes que enfrentar el rechazo. Recuerda que cuando yo llegué y les dije que se arrepintieran, que se alejen del pecado, ustedes vieron cómo a nadie le gustó. Dijeron que eso hería. No quiero que este hombre esté sobre nosotros. pero el Señor ahora ha establecido que debes escucharlos a ellos si quieres entrar al reino de la gloria. Incluso un niño de 12 años puede decirte eso. Dice en el versículo 14, dice, pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. También igual en Lucas 23:21. Les estoy describiendo. Yo les estoy ilustrando el grupo que va a entrar a la tribulación y se va a tener que comparecer ante el temible trono blanco de juicio. Y Lucas 23, versículo 21 dice lo siguiente. Nuevamente dice, pero ellos se pusieron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Mira ese rechazo. Tremendo rechazo, increíble. Mira lo que el Señor responde a ellos en ese día. ¿Cómo les responde? Mateo 7, 23 dice lo siguiente. Puedes leer del 21 al 23. Debido al tiempo, vamos a leer solo el versículo 23 de Mateo 7. Y dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, bendecido pueblo. Esto es lo que dice. Versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Entonces recibe, mira, escucha la respuesta, jamás le conocí, les diré claramente, jamás los conocí. Jamás supe, nunca te conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estos son los que se van a comparecer ante ese trono blanco de juicio. Si miras al libro de Isaías 53, es el rechazo de Cristo, rechazar a Jesús, el peligro de rechazar al Salvador, como ves a la iglesia actual hacerlo, regresando al pecado y crucificando a Jesús nuevamente. Y dice así, versículo 3 de Isaías 53, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Mira ese tipo de rechazo. Ese es el tipo de rechazo en el corazón de aquellos que no van a entrar al rapto, sino que van a entrar a la tribulación y van a tener que enfrentarse en ese temible trono blanco de juicio. Yo quiero describirlos primero como introducción, antes de ir a las recompensas, antes de hablar sobre las recompensas ante el trono de Dios. Zacarías 11. Vamos ahora a estudiar a aquellos que rechazan a Jesús. Zacarías capítulo 11. 8 y 14. Y dice lo siguiente, empezando en el versículo 8 de Zacarías 11.
Aleluya.
Aleluya. Y destruí a tres pastores en un mes. Ve que el Señor está usando a su profeta Zacarías aquí para presentar al buen pastor, el Mesías que viene.
And how the Messiah would be rejected.
Y cómo iba a ser rechazado el Mesías.
The people would choose the foolish shepherd.
Y después la gente iba a escoger al pastor insensato, al anticristo Satanás. Eso es lo que el Señor está mostrando aquí. Versículos 1 al 3, Él presenta el juicio que van a enfrentar aquellos que rechazan a Jesús. Entonces, en resumen, ese es el resumen de este libro. Y después al final, Él da la profecía del anticristo llegando. Que dice, cuando viene otro con otro nombre, con su nombre, tú lo vas a recibir. Pero ese rechazo de Cristo está dentro de la iglesia ahora. Cuando miras la vida del cristiano de hoy, ves resistencia, no se quieren someter su vida a Dios. Y por eso, en Zacarías 11:8 dice, y destruí a tres pastores en un mes. Entonces usó a Zacarías para demostrar de la manera que están comportándose. Cuando rechazaron al Mesías, ves que entonces han rechazado a tres pastores, tres oficinas o pastores, porque el Mesías llegó como rey, porque llega como rey, esas son las tres oficinas. También llega como profeta, y número tres, llega como pastor. Entonces, cuando él los abandonó por rechazarlo a él, entonces perdieron tres oficinas en nuestra introducción esta noche. Estoy presentando a aquellos que rechazan a Jesús y entran a la tribulación. Y destruí a tres pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré y los que murieren, que mueran, y los que se pierden, que se pierdan, y los que quedarán, que cada uno coma la carne de su compañero. Cuando tú abandonas al Señor, Él te deja en tus propias imaginaciones. Y ese es un estado terrible en el cual estar. Por eso el Señor trajo esta misión, este emisario a la tierra, que pueda hacer que la iglesia regrese, decirle que regrese. Versículo 10 dice, y luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Aquí está hablando de rechazo total. En versículo 14 dice que quiebra el otro callado, el segundo callado. Estoy usando esto para caracterizarle a aquellos que rechazan a Jesús y que no entran al rapto, que no entran al cielo, sino que se deslizan a la tribulación y a la gran tribulación y tienen que comparecer ante el gran trono de juicio. El gran trono blanco de juicio.
Your ancestors ate manna in the wilderness.
Lucas.
Your faith died.
Sus ancestros comían maná, pero murieron. Él está caracterizando a aquellos que rechazan a Jesús.
characterizing those that denounce salvation in Jesus.
Caracterizando a aquellos que niegan la salvación en Jesús, aquellos que renuncian la santidad y están en el mundo. Era Lucas 6:49 que leyó. Hechos 19:13-16. Cuando lleguemos ahí, Hechos 19, versículos 13-16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: oh, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos decían: en el nombre del Señor Jesús, el que predicó Pablo, yo te ordeno que salgas. Versículo 14. Había 7 hijos en tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús. Y los espíritus dijeron: y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Nuevamente el Señor usando esto para caracterizar a aquellos que han rechazado a Jesús, pero que están en la iglesia, están intentando estar en la iglesia, a pesar de haber rechazado a Jesús. Antes de empezar el sermón, antes de empezar este servicio, segunda de Timoteo capítulo 2, vayamos aquí, versículo 19, y dice lo siguiente: sin embargo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Significando que aquellos que rechazan a Jesús, se han negado de alejarse de la maldad. Es un estado terrible, el mismo estado que ves en Génesis 3, 18-19 de Génesis 3, en nuestra introducción esta noche. Y dice: producirá espinos y cardos para ti. Génesis 3, 18-19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Nuevamente, Génesis 3, versículos 18-19. El Señor está subrayando el rechazo a Jesús. Cuando tú rechazas a Dios, esto es lo que te ocurre. El Señor te abandona a tus propias maquinaciones. Cuando miras el libro de Primera de Corintios 4:5, con la que estamos empezando, y la última parte del versículo 5, cuando dice que cada uno de ustedes se comparecerá ante Dios para recibir su alabanza. Así se refiere al gran trono de juicio de Dios dentro del cielo, de Cristo en el cielo, en el cual nos vamos a enfocar esta noche, en donde a todos se les dará premios, recompensas. Sin embargo,
look at that great judgment seat of faith.
No puedes mirar a ese hasta el gran asiento de juicio de gloria en el cielo sin mirar a aquellos que fallan en su entrada, para advertirle a esa generación, para asegurarles, asegurarse de que ellos cambien sus caminos. Y dice en el libro de Salmos, capítulo 5. Y cuando lleguemos ahí, vamos a leer juntos. El libro de Salmos 5. Voy a leer el versículo 5 cuando llegue aquí. Y dice lo siguiente. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y por eso esta gente no puede entrar al cielo. Para estar ahí y recibir premios. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos y inmediatamente regresamos. Enfrente de ustedes, un corto descanso de 5 minutos de adoración.
Oh, Thank you.
un anuncio especial para todos los que están participando en el ayuno santo seco del Señor. Pueden entregar ahora mismo, esta noche, su ayuno y el próximo día de ayuno será anunciado. Este es un anuncio que ha llegado de las oficinas principales de Nairobi. Amados hermanos, nos han indicado para aquellos que han participado en este ayuno santo seco del Señor, pueden entregarlo ahora mismo, esta noche, y mañana, y van a anunciar el próximo ayuno, será anunciado, amados hermanos. Entonces, en Kenia lo están entregando ahora mismo, esta noche. Me imagino que nosotros empezamos en la noche, ellos están adelantados, es para esta noche para nosotros. Amados hermanos, para todos los que han participado en este ayuno santo y seco del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos adorando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta introducción que acabamos de recibir, amados hermanos, empezamos con el primer libro de Corintios 4, versículo 5. Hemos estado enfocados en esa escritura, en particular la última parte. Y después nos llegó Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. El libro de Lucas, capítulo 23, versículo 23. Hebreos, capítulo 6, versículo 2. Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Lucas capítulo 2, capítulo 23, versículo 23 de Lucas nuevamente, ahí fue donde empezamos. Lucas 23, 21, Mateo 7, 23, dice que pueden leer del 21 al 23, pero él leyó solo el versículo 23 debido al tiempo. Mateo 7, Isaías 53, versículo 3, Zacarías 11, versículos 8 al 14, Lucas 6, 49, Hechos 19, versículo 3 al 16, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, Génesis capítulo 3, versículos 18 al 19, volvió a mencionar 1 Corintios 4, versículo 5, Salmos capítulo 5, versículo 5, y creo en algún momento Lucas 19, 14, no sé si lo mencioné, pero sí, tengo escrito también en Lucas 19, 14, a cierto punto. Pero estas son las escrituras que pude captar, amados hermanos, aquí se las dejo, si alguien tiene alguna otra. La puede compartir. Gracias, amados hermanos. Sigamos en la oración de Dios. nuevamente otro, el anuncio especial de la oficina principal, el arzobispo Nisman, director de la transmisión, dice que pueden ahora entregar ahora mismo, sí, pueden entregar ahora mismo este ayuno santo seco del Señor, y el próximo ayuno será anunciado. Todos los que han participado en este ayuno santo pueden entregarlo ahora mismo, y el próximo día de ayuno será anunciado. Gracias. En cualquier momento, los dos más poderosos profetas, más glorificados profetas del Señor, regresarán. Así que se mantengan sintonizados y gracias. Manténganse sintonizados, amados. Los más poderosos profetas del Señor han levantado un lisiado por día. Qué histórico, qué tiempo más histórico en la historia de la iglesia. Los poderosos profetas han levantado a un lisiado por día. Y en breve van a regresar, amados. En cualquier minuto, los más poderosos profetas del Señor regresarán al aire para continuar con este mensaje poderoso del Señor esta noche. Este es un anuncio que se lo dio el arzobispo Michael Nisman, director de transmisión allá en Kenia, el arzobispo Michael Nisman, director de Jesús el Señor Radio, también del orfanato de Kenia. Dice que esto ha asombrado a toda la tierra, que ellos en cualquier momento van a regresar a ustedes. Manténganse sintonizados, en cualquier momento van a regresar los dos más poderosos profetas del Señor, que han roto un récord bíblico levantando un lisiado por día. En cualquier momento van a regresar, amados hermanos. Los que han asombrado a la tierra levantando a un lisiado, han rompido el récord bíblico levantando a un lisiado al día. Ahora han levantado a un lisiado cada día. Qué tiempo más histórico en la historia de la iglesia. Los más poderosos profetas del Señor que han asombrado a toda la tierra y a la iglesia a nivel global, levantando un lisiado al día, regresarán en cualquier momento al aire. Así que manténganse sintonizados. Gracias. Quiero anunciarle que los más poderosos profetas del Señor, que han asombrado a toda la tierra, en Lima, Perú, declararon en la segunda ciudad más seca del mundo, ordenaron al cielo que se abriera, una ciudad que nunca ve lluvia, y los poderosos profetas del Señor ordenaron que se abrieran los cielos. Lo profetizaron ante
Sí.
Está hablando de cuando ordenó en Lima, Perú, que cayeran los cielos para que cayera lluvia. Está un poco baja, baja la voz de él, no se capta todo. Pero... el Señor llevó una tremenda lluvia sobre Lima, Perú. Quiero anunciarles que los más poderosos, más calificados profetas del Señor, que ordenaron al cielo que se abriera en Lima, Perú, la ciudad más seca, la segunda ciudad más seca en el mundo. Ellos regresarán en cualquier momento para continuar con esta enseñanza muy poderosa, amados hermanos. Así que manténganse sintonizados, amados.
Prophet of the Lord, the one who Welcome, blessed people.
Karibuni watu wabarikiwa.
Now I want us to look at the book of 1 Corinthians chapter 4.
Sasa ninataka tuangazie kitabu cha Wakorintho wa kwanza.
Bienvenidos. Primera de Corintios, capítulo 4. Quiero que vayamos y veamos el segundo grupo de personas. Bendecido pueblo. Quiero mirar Primera de Corintios 4, versículo 5. El segundo grupo de personas. Vimos los que son abiertamente rebeldes a Dios. Cuando miras a la iglesia de hoy, los ves allí. Han visto, la nube de Dios me ha venido a visitar. Y algunos todavía están caminando allí, alrededor. Pero saben que Yahweh es el que ha venido aquí. Escuchan al Señor decir, sean santos, el Mesías viene. Y abiertamente continúan en el camino del pecado. Hemos visto este grupo que es abiertamente rebelde. Yo te bendigo, a su hijo principal, Michael Nisuan, por arreglar los sistemas. Quiero mirar al segundo grupo, el pueblo que... El pueblo que entra al cielo, que el Señor dice que entrarán y recibirán los premios. Este es un mensaje clave del cual tienes que escuchar, al cual tienes que escuchar. Por eso es que hemos entregado el ayuno para que nadie pueda ser impedido. Tienes que captar esto. Podemos ayunar después. Esto es clave para tu entrada al cielo, para tu entrada al reino de Dios. Esto es muy central, porque está diciendo que la iglesia de Cristo, esencialmente lo que él está diciendo, es que cada creyente cristiano que entra al cielo tiene que comparecerse ante el trono de juicio de Dios. Tienes que dejar tu vida en esta tierra con ese conocimiento, con esa información. Y muchas veces, bendecido pueblo, la razón por la cual yo le estoy diciendo que el Señor me lleva al reino de los cielos y me regresa a ustedes, y pone su gloria alrededor de mí como en Helsinki, como ven en sus pantallas. Y llegan y me envuelven como en el parque central. Y me glorifica en Helsinki para comprobarte que estos han estado parados ante Dios. Estas son las marcas de cualquiera que ha ido, que ha estado en el cielo. El Señor no tuvo que hacer esto, pero debido a que la generación está tan caída, el Señor tuvo que ir la extra milla para que convencer tus corazones, para que tú les escucharas. Pero la razón por la cual el Señor me lleva al reino de la gloria y me regresa a hablarles de nuevo a ustedes, y ustedes me escuchan decir, un lisiado se va a levantar, un lisiado se va a levantar, y esas palabras se cumplen. La razón por la cual el Señor hace esto es para que Él cause que tú te intereses en el reino de los cielos, en donde está tu hogar eterno. Y muchas veces, cuando estás yendo en un safari, en un viaje, Yo veo que el coronavirus se está disipando despacio, de manera lenta. Eso significa que pronto vamos a empezar nuestras misiones internacionales. Y nuestras misiones son muy ocupadas. Cuando empezamos es increíble. Cada dos semanas hay un viaje y estos son viajes largos, toman dos días para llegar a veces. Yo recuerdo que hay misiones que nosotros regresábamos un día a Kenia y al día siguiente tomábamos otro avión, otro vuelo. Cada vez que tú estás viajando a un país y llevándole el mensaje, o ustedes que están sintonizados cuando están viajando a un lugar, digamos que vas a viajar a Australia, siempre quieres saber cuál es el clima. Tú quieres saber sobre ese destino, a dónde te diriges. ¿Cómo son la gente de Australia? ¿Cómo son las personas en Finlandia? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su religión? Hay tanto que siempre quieres saber sobre el país al cual vas a ir. Siempre quieres información sobre ese país. Ya sea una conferencia a la que vas o que estás inmigrando a esa nación, a ese país. Siempre quieres saber. ¿Cuál es el clima? ¿Es verano o es invierno ahora?
What is the culture of the people there? And that's why when you go to those embassies where they are giving you their nationality, they will start giving you the map and the weather, the culture. They will brief you about information about that country.
Entonces te dan información sobre ese país, el idioma, el.
Where they are giving you their citizenship.
Cuando te dan la ciudadanía, siempre te empiezan a dar información sobre las oportunidades que hay ahí. Puedes trabajar en esto, en tu profesión. Necesitamos este tipo de persona como tú. El clima es así, hay verano. Siempre te dan información porque saben que tú estás interesado en esa información. ¿Cómo es el clima aquí, etcétera? Dice, la cultura es así, la religión dominante es esta, el área para vivir son estas. Siempre se les da esa información a las personas que van ahí, porque se espera que tú vas a querer saber sobre el lugar a donde vas a visitar o vas a emigrar. Pero incluso ustedes mismos, cuando ustedes van a viajar a un lugar, ustedes quieren información sobre ese lugar. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo son las personas allí? Si yo voy a Kenia, ¿cómo es el clima en Kenia? ¿Cómo son el pueblo de aquí? ¿Cuál es su comida? Es natural que tú quieras saber sobre el destino en donde estás viajando. El Señor está anunciando que hay un asiento de juicio de Cristo dentro del reino de la gloria a donde se dirige la iglesia. Si lees el libro de Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, 20.
This is what the Lord says.
Vayan conmigo allí, bendecido pueblo. Filipenses 3, versículo 20. Y dice, desde, empezando en el versículo 19, podemos leer. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está describiendo a los rebeldes que yo describí al principio. Que ellos están enfocados en las cosas terrenales. Y ahora entran a describir a la iglesia. Y dice, en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero para aquellos que son rebeldes, ellos se quedan aquí. Ellos aman la tierra, incluso las iglesias en la tierra. Están viviendo como que ese es su morada eterna. Pero para nosotros en el ministerio de arrepentimiento y santidad, y todos aquellos que aman entrar al reino de la gloria, dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ansiosamente esperamos el Salvador. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nuestro destino eterno es el cielo, entonces dice, es natural, es obvio y automático que quieras saber cuál es el clima, cómo es el clima allí. Así en la tierra cuando estás viajando a otro lugar, a otro país. Yo te di el ejemplo de las misiones cuando fuimos por todo lado a nivel global. Las misiones de Dios para preparar a las naciones. En un corto tiempo cubríamos muchas naciones. Entonces, siempre queremos saber cuál es el clima allí para aconsejarles a los obispos cómo de qué ropa llevar, cómo vestirse allí, si hay invierno, por ejemplo. Si en la tierra tus instintos naturales quieren saber cuáles son las condiciones en el lugar a donde te diriges, si eso nosotros lo hacemos a nivel terrenal, ¿cuánto más entonces para la iglesia en donde está tu morada eterna? ¿Cuánto más entonces quieres saber del cielo? ¿Quieres saber quiénes están ahí? ¿Cuáles son las actividades allí? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cuál es tu rol allí? ¿Cuáles son las expectativas allí? Por eso el Señor trajo a sus dos profetas para que empiecen a hablar sobre el cielo. Que yo he visto a la iglesia en el cielo, he visto la entrada de la iglesia al cielo, he visto el cielo, para que ustedes quieran saber que esa es su eterna morada y que quieran saber qué es lo que está aquí adentro. Porque está diciendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y de ahí esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
That you'd want to know so much about heaven. That's why we're engaging you on heaven.
y es obvio que quieran saber del cielo, por eso los estamos ahora involucrando sobre el cielo. Por eso el Señor envió a sus mensajeros desde el cielo. Personas que han interactuado con Dios y puedes ver que la gloria sobre ellos, evidencia de que ellos han conocido, han estado con el anciano de los días, han estado en el cielo. Personas que han estado en el cielo. En Filipenses 1:23 dice lo siguiente. Y dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si eso es lo que el Señor está diciendo sobre ti, que cuando tú piensas sobre tu destino al cielo, entonces está diciendo que debes estar entre dos. Que debes estar entre esas ambas cosas, de que quieres seguir predicar el evangelio aquí, ganando almas en el cielo, pero al mismo tiempo quieres estar en el cielo para conocer al Mesías. Cuando entres al cielo y conozcas a Pablo, vas a decir, está bien, vas a ver a Jacob y dices, hola Jacob, y después Abraham, yo te saludo Abraham, y es a Timoteo, yo te bendigo, gracias por lo que escribiste. Cuando te encuentras con Mateo, dices, estás bien, sin embargo, yo quiero ver a Jesús, el que murió por mí. Entonces está diciendo que cuando consideras ir a ver a Jesús, tienes que estar entre esas ambas cosas. Tienes que estar puesto estrecho entre esas ambas cosas. Porque la tierra no es nuestro hogar. Si quieres saber que la tierra no es nuestro hogar, ven a Kenia, cada semana hay funerales, entonces entiendes que esta tierra no es nuestro hogar. Entonces sabes que la vida aquí es temporal. Por eso está diciendo, es automático, obvio, que debemos querer saber lo que va a ocurrir aquí adentro, en el cielo. Y dice en el libro de Juan 12:26. El libro de Juan 12:26. Yo sé que este es un evangelio en fuego porque los cristianos están caminando. El otro día el Señor me mostró un sueño a los dos profetas de Yahweh ministrando y estaban cubiertos con llamas enormes mientras se movían y estaban encendiendo las cosas. Y yo dije que esas son las llamas de avivamiento y después dices que iniciado lo masivo que el avivamiento subió, histórico, como se levantaron más iniciados a diario. Mira eso. Los milagros de la Biblia. Nadie puede luchar contra eso. No vas a ganar contra eso. No puedes ganar eso.
Because you can imagine what your family will go through before the people are raised.
Muy poderoso tiempo en la iglesia, los milagros de la Biblia, aleluya. Entonces, yo vi las llamas de avivamiento alrededor de mí, aleluya. Yo te dije que ese es el avivamiento, que donde quiera que mi voz vaya, se va a encender allí. Bendecido pueblo, la iglesia en Imo han enviado muchas fotos juntamente con la pastora Patricia. Dice que si el cielo es nuestro destino, es obvio entonces que queremos saber lo que está ocurriendo ahí. En el libro de Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús hablando de la iglesia nacida de nuevo. Porque ustedes son los siervos del Señor. Ustedes donde vayan en sus trabajos, en las calles, llevan el Evangelio. Dice que al final tienes que entrar a donde está Jesús. Entonces, queremos saber cómo es el cielo. Cuando estás viajando a Argentina, a Buenos Aires, o a Sao Paulo, Brasil, o a Santiago, Chile, o a Concepción, Chile, a donde yo he predicado allá, vas a querer saber cuál es el clima allí. Como por ejemplo Concepción, cuando vas a lo profundo de esa ciudad, entras a lo que se llama nocturno. Incluso los vuelos se llaman nocturnos, porque entras a una zona donde está constantemente oscuro. Esos son los confines de la tierra. Es lugares últimos de la tierra. Los fines de la tierra. Es donde los lugares donde hay poca luz del sol, porque esa es la punta más baja de Sudamérica y tienen más días, más horas de oscuridad, tienen más hielo y nieve. Yo he llevado el Evangelio allí para decirles que se preparen para la venida del Mesías. Pero cada vez que vas a una misión, tú quieres saber cuál es el clima allí. Que puedas prepararte correctamente para llegar allí. Entonces, ¿qué tal el reino del cielo? Y dice, el que me quiera servir necesita seguirme. Y donde yo estoy, ahí también estará mi siervo. Si Jesús está diciendo que debes estar con él en el cielo, entonces, ¿acaso no vas a querer saber lo que está ocurriendo allí? Empecemos paso a paso. Primera de Corintios 4:5 nuevamente, vayamos ahí. La última sección del versículo 5. En ese tiempo cada uno va a recibir su alabanza de Dios. ¿Qué significa eso? Yo dije que de esa manera el Señor está hablando del asiento de juicio, juicio de Cristo dentro del cielo, donde cada cristiano tiene que comparecerse y dar cuenta sobre cómo vivieron en la tierra. y vimos claramente que en este lugar hay un lugar de recompensa. Esta es ahora la iglesia que yo vi el 29 de julio de 2009. Cuando vi la profecía del lanzamiento de los cuatro jinetes del apocalipsis, del cuarto jinete del apocalipsis que trajo el coronavirus, el cuarto jinete del apocalipsis, el cuarto jinete del apocalipsis, la segunda parte de esta visión, yo vi a la iglesia ante el asiento de juicio de Dios. Esa segunda parte de la visión del 29 de julio de 2009 está siendo descrita así en esta escritura, que en ese momento cada uno va a recibir su alabanza de Dios. Recuerda que en esa visión el Señor me levantó y yo me paré ante el trono de Dios. Y vi el lanzamiento de los cuartos jinetes del apocalipsis. Y después vi que recorrió a través de toda la tierra y llevó la muerte a la tierra. Por eso es que la muerte ha sido normalizada aquí en la tierra. ¿Ves? La Organización Mundial de Salud se ha alarmado, ha expresado alarma, que la muerte ha sido ha sido convertida. Eso fue lo que yo quise decir el 29 de julio de 2009. Que la segunda parte, cuando yo estaba parado ante el trono de Dios, por primera vez yo vi a la iglesia dentro de la gloria, dentro del cielo. Y vi el tremendo brillo de su gloria. Y esto es lo que decía, que en este momento iban a recibir la alabanza de Dios. Entonces el rapto de la iglesia es el Señor compareciendo a la iglesia, que se aparezca ante ella, que ella pueda dar cuenta, que ella pueda dar alabanza de ella, darle la alabanza a ella. Hay eventos y ceremonias que han sido demarcados en el calendario profético del cielo de Dios. Entonces podemos mirar el significado de esto, que en ese tiempo cada uno recibirá su alabanza de Dios. Vimos la vez pasada que cuando la iglesia se apareció ante Dios dentro de la gloria, aquellos que van a ser santos en el momento del rapto, como Dios le ha mostrado a él, aquellos que van a ser santos en el momento del rapto y que van a poder entrar, que van a lograr entrar al reino de la gloria, debes de aparecer el 29 de julio de 2009. Yo lo he visto ya. Va a ocurrir. Tienes que comparecerte ante el trono de Dios y dar cuenta. Pero hemos visto en esta ceremonia de recompensa, donde cada uno se aparece ahí y recibe su alabanza de Dios. Entonces, es verdad, podría ser cierto que cuando la iglesia entra al cielo, algunas personas van a recibir recompensas de Jesús. Yo quiero someterles a ustedes esta noche que sí, es verdad. Que algunas personas que entran al cielo van a tener una satisfacción y gozo. Todos van a tener esa experiencia de gozo, y de satisfacción, pero algunos van a tener esto a un nivel más alto debido a las recompensas que se les va a dar de acuerdo a cómo vivieron sus vidas, cómo vivieron en la vida. Ese es el reconocimiento de Dios. Estas son alabanzas, reconocimientos. El Señor añadiéndoles valor a estas cosas. Algunas personas van a... Yo tengo sorpresas para ustedes del cielo. Algunas personas van a disfrutar el cielo más que otros. Mientras que el cielo todo va a ser una gran celebración y gozo. Esta noche van a ver unas diferencias en el cielo que va a causar que ustedes cambien cómo hacen las cosas aquí en la tierra. Primero vimos que Dios va a dar recompensas. Déjame dar un corto resumen. ¿Qué es lo que el Señor va a recompensar? ¿Quiénes son la gente que Él va a recompensar para que puedan cambiar el curso en su vida?
Aleluya.
Que puedan saber. Que puedan saber. Y la iglesia en Pensilvania, estamos orando por ustedes. Yo sé que he estado en contacto contigo por medio de la oficina aquí, sus comunicaciones. Yo estoy orando por ustedes. Todo va a estar bien. El Señor los va a consolar. Aleluya. Nadie vive en esta tierra para siempre. Normalmente eso debe ser un despertar para nosotros, despertarnos rápidamente. De todos modos, el Señor está diciendo en términos muy claros. El Señor nos está adelantando nuestra preparación. Así que rápidamente veamos quiénes son las personas que Dios va a recompensar. Porque sabemos que algunas personas se van a arrepentir de cómo vivieron descuidadamente en la tierra. ¿Te puedes imaginar entrar al cielo y después tener esa... Imagínate si te tienes que arrepentir de cómo viviste y perdiste esa recompensa. Y no creas que esas coronas que vamos a mirar hoy son solo para ti. Porque hay gente aquí en la tierra que dice, yo no necesito, yo no necesito premios, solo con entrar es suficiente. Tienen personas con esa actitud. Pero eso no es cierto. El Señor lo está los están mencionando aquí para que tú empieces a perseguir esas recompensas, porque sabe que eso te va a motivar a vivir una vida justa y santa. Y como vamos a ver en el libro de Apocalipsis 4, versículo 10 dice, empezando en el versículo 9,
Again, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne,
y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder y el... Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mira esas coronas aquí, las coronas que vas a recibir en el cielo. Ustedes esperamos que reciban coronas y recompensas. Está diciendo que no es solo para ti. No te puedes descalificar y tener esa actitud de derrota, que solo necesitas entrar en el cielo y eso es todo. Porque son para la gloria del Señor. Yahweh, ese es su nombre, el que se sienta en el trono. Es para su gloria. Aleluya. Así que tú creías que esas coronas eran para ti, pero son para la gloria de Yahweh, mi amigo. Son usadas para glorificarlo, porque las vamos a poner ante Él. Puedes ver cómo el Señor te motiva para que empieces a perseguir esos premios en el cielo. Podemos mirar las cosas, podemos mirar a las personas que Él va a recompensar. Dice lo siguiente. Lucas 12. Creo que dijo. Bueno, vayamos al libro de Lucas 12. En este sermón extenso que va a durar toda la noche, asegúrense de que estén despiertos. Por eso digo yo que esto es crítico. Si necesitabas un sermón, es este. Libro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Y dice, vended lo que posees y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que aquellos que se les va a dar recompensa en el cielo son aquellos que están totalmente comprometidos a Jesús, con Jesús, a tal punto que ellos se desconectan de el mundo, se desconectan de la tierra. Eso es. Aquellos que reciben sus alabanzas de Dios en ese día son aquellos que cuidan de los pobres, de los necesitados. Aquellos que se preocupan por los pobres. Y dice, vended lo que poseéis. Aquellos que cuidan de los necesitados. Está diciendo, vender lo que posees y dar limosna. Y entonces dice, recibirás tesoros en los cielos que no se agotan, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Estamos mirando algunas de las cosas que Dios va a recompensar. Y es aquí que está diciendo que va a recompensar, que va a recompensar la desconexión de las riquezas de la tierra. Él va a recompensar a aquellos que cuidan de los pobres. Aquellos que les importa a los pobres, que cuidan de los pobres. Ese acto de cuidar de los pobres, él lo va a recompensar. Él va a recompensar ese acto de cuidar de los pobres.
But when you give the banquet, invite the poor, the people,
invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y vas a ser bendecido, aunque no te pueden pagar. Lucas 14, se te va a recompensar en ese día. Lucas 14, versículos 13 y 14. Dice que si en ese día no quieres ser humillado al no ser recompensado, entonces esto es lo que tienes que hacer. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Este fue el versículo 14. Versículo 13, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que tienes que hacer eso. El Señor te va a recompensar ante ese trono, donde la gente va a estar recibiendo sus recompensas de Dios, sus alabanzas de Dios. Invita a esos pobres, mancos, cojos, ciegos, pobres. Yo estoy corriendo muy rápido para llegar a la sustancia de todo. Lucas 6, versículo 27 al 36. Cuando lleguen allí, vamos a leer juntos.
But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those that hate you.
Pero a vosotros que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Versículo 29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que quita su capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34 ahora. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lo próximo que Él recompensa es amar a tus enemigos. Si quieres recibir una recompensa en ese día, yo estoy subrayando cómo transformar tu vida en la tierra, que en ese día puedes recibir tu recompensa de Dios. Colosenses 3, 23 y 24 de Colosenses 3, 23 y 24. Cuando lleguemos ahí vamos a leer Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y dice, y todo lo que... Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, haced de corazón como para el Señor. No estoy segura en qué versículo está, pero dijo 23 y 24 de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, yo creo que en el 22 primero. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacéis de corazón como para el Señor, no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el Señor. Porque a Cristo el Señor servir. Que aquellos que son dedicados al servicio en ese día que están todos sentados, vas a recibir una recompensa, todos aquellos que sirven. Vayan conmigo al libro de Mateo 5. Simplemente les estoy explicando las cosas que van a ser recompensadas para que puedan cambiar su vida. Les estoy presentando lo que te va a ocurrir a ti cuando llegues a ese lugar, porque estás de camino a ese lugar. Tu destino es el cielo, como es en la tierra. Cuando la gente está viajando a un lugar, quieren saber qué pasa allí para que puedan prepararse. Entonces ves ahora que te puedes preparar en la tierra cuando sabes lo que va a ocurrir en el cielo.
Will not be for a life lived in heaven. It will be for a life lived on the earth.
Se determinará de sobre cómo viviste en la tierra, lo que ocurre arriba. Va a ser.
What else will the Lord reward?
Determinado de la sobre de la manera que viviste en la tierra. Mateo 5:25.
When people abuse you. When people mock you. When people blackmail you. When people slander you. And persecute you. And falsely accuse you for all kinds of evil.
Mateo 5, versículos 11 y 12, amados hermanos. Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debes agradecerles y alegrarte porque ahí vas a tener tu galardón, tu recompensa. Versículo 12, nuevamente, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, significando que es más grande. Grande es tu galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas de Dios están acostumbrados a eso. Por eso cada vez el Señor me revela, mira, esta persona está hablando de ti, mira, esa otra persona está hablando de ti, diles que se arrepientan o van a caer muertos. Eso es lo que ocurre a diario. Eso es lo que ocurre a menudo. Ellos sufren las mismas cosas que Jesús sufrió, como el rechazo. Pero incluso el cristiano que en ese día, cuando se aparece a recibir su recompensa, su alabanza de Dios, el Señor va a recompensar a aquellos que fueron perseguidos por Él y regocijaron.
The book of Matthew chapter 10.
Mateo 10 ahora. Mi pregunta para ustedes como iglesia es si ustedes se han regocijado a la persecución cuando la gente te abusan, te insultan, te calumnian. Calumnian para chantajearte. ¿Has regocijado por eso? Porque el Señor va a estar dando recompensas a aquellos que son perseguidos y que regocijaron cuando recibieron esa persecución. En este día, esto es lo que el Señor va a estar recompensando. En el día cuando todos estén sentados y reciban su alabanza de Dios. Ahora estoy leyendo Mateo 10:42. Vayamos al libro de Mateo 10, versículo 42. Y dice lo siguiente.
Who is my disciple?
Y dice, y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Está diciendo que hay otro grupo que va a ser recompensado, aquellos que han, que le han servido a los siervos de Dios que están en la misión de Cristo. Efesios 6:8.
The book of Ephesians chapter 6, that will be there.
Efesios capítulo 6, vayamos aquí. Versículo 8 dice,
so you know that the Lord will reward each one for whatever good they do.
Porque sabes que el Señor va a recompensar a cada uno por el bien que han hecho, ya sean esclavos o libres. Nuevamente, está diciendo que el Señor también va a recompensar a aquellos que hacen el bien. Aquellos que en sus vidas se esforzaron por siempre hacer el bien a la gente. Romanos 2, versículo 10, dice lo siguiente, sobre lo que el Señor va a recompensar, pero la gloria y la honra y paz a todo el que hace lo bien, lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cualquiera que hace el bien, Él ha preparado esta honra, esta gloria. Haciendo el bien, Dios va a recompensar a hacer el bien. Versículo 6 del mismo versículo, capítulo donde estamos, de Romanos 2, 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Él les dará vida eterna. Hacer el bien. Él dice, están aquellos que van a ser honrados. Él va a estar recompensando a aquellos que hacen el bien a otros. Mateo 16, Mateo 16, vayamos a Mateo 16.
And I'm simply going through this that you may understand that if heaven is your destination, then you really want to know what is it that goes on there? What is it that will go on there the day I arrive there?
Y yo estoy repasando todo esto porque si el cielo es tu destino, tú quieres saber lo que va a estar ocurriendo cuando entres allí. La visión de el 29 de julio del año 2009, cuando finalmente el Señor me levantó al cielo y vi a la iglesia por primera vez dentro del cielo, ella se había comparecido ante el trono de Dios. Entonces hoy has recibido una revelación que he guardado por muchos años. Cuando yo decía, yo vi a la iglesia ante el trono. Él nunca había dicho eso. Que lo que estaban haciendo era que estaban ante el Señor Jesús estaba sentado ahí mismo y ellos estaban dando cuentas de cómo vivieron su vida y Jesús estaba dando las recompensas. Él siempre decía, se aparecieron ante el trono, pero nunca reveló los detalles de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles son las cosas que el Señor va a recompensar para que puedan reajustar su vida y empiecen a que pudieran, que empiecen a convertir su vida, que puedan afinar su vida de acuerdo a los las recompensas en el cielo? Mateo 16, versículos 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué le va a ayudar a alguien de ganar toda su vida y perder su alma? Porque qué provecho al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el versículo 27. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es muy poderoso. Esto es lo que cambia todo. El entendimiento sobre la gracia de Dios que ahora está siendo enseñado por toda la tierra, esto cambia todo. Porque sabes claramente que tu salvación es un don de gratis de Dios. Todo lo que necesitas es tener fe en Jesús y entonces recibes tu salvación. Eres salvo. Pero está hablando de recompensas ahora. Que sin embargo, para que puedas ser recompensado por Jesús, hay algunas buenas obras que la salvación de la gracia deberían haber producido en ti si tienes un corazón regenerado. Y ahora somos número uno globalmente en Twitter. ¡Aleluya! Estamos con tendencias número uno en muchas otras naciones también. ¡Aleluya! En Twitter tenemos tendencias número uno y en otras muchas naciones. Este es un poderoso tiempo de traerles este evangelio tremendo que enfoca a la iglesia al reino de Dios y lo que ocurre en el reino de Dios. Los iniciados caminan. ¡Aleluya! La unción masiva del Señor es la unción que confirma que alguien ha sido enviado por Dios. Un certificado teológico nunca ha levantado a un iniciado. Ahora a la gente no les importa tu certificado teológico. Dicen, si Dios te ha enviado, levanta a mi iniciado. ¡Aleluya!
Aleluya.
Es la unción que establece que alguien ha sido enviado por Dios Jehová Yahweh. No es la riqueza en la iglesia, no es cuántos jets privados tienes, o si son padres espirituales de quién. Esas cosas no les importa a las mujeres que tienen a sus niños iniciados en el suelo. Yo he recibido tantos correos electrónicos y la gente tiene a muchos iniciados. Aleluya. Y estamos en tendencias número uno a nivel global. Somos número uno and Twitter.
Número uno
en Kenia, en Uganda. Número uno en Alemania. En Italia tenemos tendencias. En Finlandia. En Sudáfrica también. United Arab Emirates, en Brasil. Esa enorme nación. Una muy desarrollada nación llamada Brasil. En Bahrein. En Sudáfrica. Esta es la plataforma correcta. Mira los bebés que los doctores dijeron que no, nunca iban a, nunca, nunca iban a caminar porque sus cerebros estaban dañados y no podían ser reparados. Mira Wanjiru. Mira, desde 15 años finalmente se puede levantar. Mencionó que están en primera tendencia también en Emiratos Árabes Unidos. Cuando tú miras esto, vas a decir que esto es algo bueno, no lo puedes tocar. Toda la nación se puede ir contra ti. El Señor puede hacer algo que te asombra. Estas familias se pueden ir contra ti porque tú no sabes lo que han pasado. ¡Aleluya! ¡Qué poderosa nación de avivamiento! ¡Tierra de avivamiento! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué es lo que va a recompensar el Señor entonces? En el libro de Mateo 16. Dice así, versículo 24. Que el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, significando que Dios también va a recompensar cuando te niegas a ti mismo. Aquellos que se niegan a sí mismos por el Evangelio, el Señor va a recompensar ese negar de sí mismo. En una generación que ama, se aman a sí mismo, tú te preguntas, ¿cuántos van a poder recibir recompensas saliendo de allí? Por eso yo les traigo a ustedes lo que está en el cielo, para que cambien el curso de sus vidas. Muchos pastores ya están uniendo a nosotros a nivel global. Están llegando a adorar bajo la nube. El libro de Hebreos 10:34. 34-36. Otra cosa importante que el Señor va. Yo te voy a dar tiempo de llegar allí. Hebreos 20.
34-36.
Hebreos 20, amados hermanos. Dios llega a darle recompensa a aquellos que han podido soportar dificultades. Disculpa, hermanos, Hebreos 10. ¿Ves lo que el Señor viene a recompensar en ese día? Y consideramos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de con... No, Señor. Incorrecto. Estaba leyendo el incorrecto. Es porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Te puedes imaginar cuando Dios ahora te da una comendación en frente de toda la multitud y te dice, bien hecho, mi fiel? Dios dándote esa recompensa, un galardón grande. Hebreos 10:36, ahora está leyendo. Estamos en el Hebreos 10:34-36, ahora está leyendo 36. Porque os es necesario la paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque en un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Tienes que enfrentar dificultades por el Evangelio. Estamos en una generación cuando a la gente no le gusta ninguna dificultad. En esa generación no les gusta las dificultades, hasta les piden que les recompensen por dificultades. Les paguen por eso. No les gusta las dificultades. Ellos dicen, págame antes por las dificultades. Pero el Señor dice que va a recompensar a las personas que pasan dificultades por Él. Mateo 19:21 dice lo siguiente: ¿qué es lo que va a recompensar Dios en el reino de la gloria donde ustedes se dirigen? Mateo 19:21 dice lo siguiente: dice, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres. Mateo, en el libro de Mateo 19:21, Jesús dijo, yo estoy ahora hablando, estoy enumerando las cosas que van a ser recompensadas dentro del reino de la gloria. Y están se reflejan en 1 Corintios 4, 5, la última parte de este versículo. 1 Corintios 4, la última parte del versículo 5. Que todos se van a comparecer ante Dios para recibir las recompensas de Dios. El libro de Mateo 19:21 dice, Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El Señor está hablando sobre una vida de sacrificio. Él va a estar dándole recompensa a la vida que se vive de aquellos que han vivido la vida en sacrificio. Sacrifican por Dios. Sacrifican por Dios. Y dice también fidelidad como siervo. Primera de Corintios 4, versículos 2 al 4, que es nuestra verdadera escritura principal, y dice, en el versículo 1 dice, así pues tenga, Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora el versículo 2 de 1 Corintios 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es asombroso que él dice que tú recibes la gracia gratis por la fe. Y después sigue diciendo que él va a recompensar la fidelidad. Incluso en la fidelidad hay niveles, diferentes niveles de fidelidad. Segunda de Pedro 3, vayamos ahí, en este maravilloso servicio de media semana, y alcanzando a las naciones de la tierra, y todos ahora pueden acceder al anuncio, incluyendo el anuncio de la instrucción de Dios sobre la venida del Mesías. Y segunda de Pedro 2, 3, 11 y 15, 11 al 15. Y dice, segunda de Pedro 1, el libro de segunda de Pedro, capítulo 3. Okay. Segunda de Pedro, capítulo 3, amado. Versículos 11 y 15 al 15. No hay nada más que nos alegre que ver a la iglesia tomando ganancias para sus recompensas, hacia sus recompensas en el cielo. Cuando ahora la iglesia hace ganancias hacia el reino de Dios. Por eso estamos llenos de fuego. Los cristianos caminan, aleluya. Y solo aquí, a nivel global, solo aquí los cristianos están caminando. Aleluya. ¡Qué bella es Kenia! Es la tierra de avivamiento, aleluya. Y puedes saber, puedes ver quién tiene autoridad. Quién puede traer a todos los líderes del país para una reconciliación nacional. Eso es obvio. Los que tienen la autoridad de Dios. Tienen esa autoridad de parte de Dios.